Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos nuestro foco en las condiciones carcelarias de América Latina y el motín ocurrido en Guayaquil, Ecuador, que dejó al menos 119 muertos y cerca de 80 heridos.
Es por eso que entrevistamos a la francesa Tiffaine León. Ella es integrante de la organización Mujeres de Frente de Ecuador, que trabaja con la población carcelaria del país y sus familias.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El sistema carcelario de América Latina está en crisis desde hace varias décadas.
El motín carcelario que ocurrió en Guayaquil el martes 28 de septiembre es solo una muestra de las diversas situaciones que se viven en el continente ante la superpoblación carcelaria, la falta de presupuesto y la vulneración de los derechos humanos.
En la región, la estigmatización y el encarcelamiento de la población criminalizada recae en su mayoría en las poblaciones más jóvenes y pobres, con menor acceso educativo y desprotección social.
Las disputas internas son cada vez más violentas y se corre el riesgo de naturalizar las masacres carcelarias en lugar de evitarlas.
Para conocer más sobre esta realidad, en Telescopio entrevistamos a Tiffaine León, integrante de la organización Mujeres de Frente.
El grupo, feminista y antipunitivista, trabaja con los presos y sus familias desde su creación en el año 2004, tras un violento motín en la cárcel de mujeres de Quito.
La entrevistada.
Tiffaine León, bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Es un gusto recibirte. Unos 200 reclusos murieron a causa de la violencia en las cárceles de Ecuador en lo que va de este año. Lo ocurrido en Guayaquil dejó entrever las carencias y violencia carcelaria. Las autoridades responsabilizan a los grupos narcotraficantes, pero los responsables de las cárceles son los gobiernos. ¿Cómo viviste tú lo ocurrido?
Claro, tienes mucha razón en hacer el énfasis en la responsabilidad del Estado, que es algo que nosotras queremos explicitar. De paso, hablando de muertes violentas, ¿no? Porque ahora tenemos por lo menos 118 asesinados en la cárcel del Litoral. Sí. Sin embargo, en el 2021, según datos de una investigación que tenemos de abril 2021, tenemos ya contando a esta masacre a 335 muertos en las cárceles del país en general, porque esto implica pues las masacres que pasaron en febrero, luego en julio, y también pues muertes y asesinatos que ocurren en las cárceles y que generalmente no son mediatizadas, ¿no? Entonces, volviendo un poco a la responsabilidad del Estado y a lo que ha pasado, es algo que nosotras, bueno, como Mujeres de Frente, pero también parte de la Alianza contra las Prisiones, contra las Cárceles, donde estamos trabajando con varias organizaciones jurídicas de derechos humanos, de la sociedad civil, organizaciones militantes, tratamos de entender un poco el problema, ¿no? Nosotras lo que hacemos, tanto desde la Alianza como desde Mujeres de Frente, es volver a tener una mirada un poco más estructural, no a nivel internacional, porque digamos que la narrativa hegemónica, la narrativa del propio gobierno y de los medios de comunicación hegemónicos tienden a proponer una sola narrativa, una sola explicación que tendrían que ver con la vinculación de estas masacres que están ocurriendo este año y con el aumento de las muertes violentas en las cárceles, con la vinculación con carteles internacionales. Y nosotros lo que intentamos hacer es volver a recuperar una mirada histórica sobre el país, sobre Ecuador y la construcción del sistema punitivo y del sistema carcelario y penal en el Ecuador, donde se ubica la responsabilidad estatal en la creación, ¿no?, y el desarrollo también de bandas nacionales y más allá de las bandas, de muertes de gente que no tiene absolutamente nada que ver con las bandas.
¿Sí?
Voy a intentar explicarme en varios puntos, probablemente hablé mucho porque para poder explicar la responsabilidad del Estado hay que volver a entender cómo funciona la cárcel y quiénes están dentro de las cárceles, ¿no? Y bueno, lo primero que a veces parece obvio, pero que sobre todo yo creo que en Ecuador y en la región andina a veces es difícil decir, lo primero es que de manera muy obvia las cárceles encierran a la pobreza, a personas empobrecidas. Y este empobrecimiento obviamente tiene una trayectoria histórica, ¿no? De despojos colectivos que luego llevan a toda una población, digamos, excluida del sistema de acumulación legal su capital, a encontrarse, digamos, en este espectro de la criminalización. Por ejemplo, ahora podemos ver en las cárceles, bueno, que el 45.41% de la población carcelaria, incluido hombres y mujeres, tiene nivel de educación básica, y el 43.24% tiene nivel de bachillerato. Es una población que tiene poco acceso a la educación, a la educación pública o privada. Por otra parte, el 39.3% tiene entre 18 y 29 años, y el 31.18% tiene entre 30 y 39 años. Esto significa que es una población en su gran mayoría, sí, que es joven, que es activa y que necesita, digamos, encontrar formas de sobrevivir, y además de sobrevivir, digamos, en el sentido más material económico, que necesita también sostener redes familiares enteras y que necesita, pues, encontrar formas para poder sobrevivir. Y esto me lleva a analizar un poco los delitos por los cuales están encarceladas, sí, los hombres y las mujeres. La gran mayoría de las personas que están encarceladas en la actualidad en Ecuador están encarceladas por delitos relacionados con drogas, sí, y lo volveremos a hablar. El 28.1% de la población, y delitos contra la propiedad de 26.1% de la población. Y para las mujeres, estos dos delitos, dos tipos de delitos sumados, se suman casi 73% de la población. Eso es que lo que nosotros llamamos, cuando, digamos, se identifican con delitos que están con menos de 5 años de prisión, como delitos de pobreza. Y ahí, digamos, para seguir con el hilo de la construcción de un sistema punitivo y más allá como un sistema penal penitenciario en el Ecuador, hay un giro, digamos, en la historia del Ecuador y de la región andina, que es importante, que son los años 90, donde hay un, digamos, el inicio de esta guerra, la llamada guerra contra las drogas, que es impulsada por Estados Unidos, y que en Ecuador pues tiene mucho impacto, porque desde los años 90 observamos, digamos, un aumento de la población carcelaria, que empieza a ser encarcelada más masivamente, por delitos relaciones con drogas, pero con narcomenudeo, con microtráfico de drogas, y que muchas veces, hasta muy pocos años en todo caso, eran como, bueno, siguen construyendo el último eslabón de la cadena del narcotráfico, y muchas veces no están ni siquiera vinculados, digamos, con los que tienen mandos, incluso intermediarios, o que son más poderosos en esta cadena del narcotráfico, ¿no? Son realmente obreros, digamos, ahí el último eslabón de esta cadena de este sistema de acumulación no legal de capital. Y luego hay algo que también queremos resaltar como mujeres de frente, es la reforma del régimen penitenciario, que se dio como entre el 2010, entre que se empezó a pensar y aplicar, y el 2014, cuando ya directamente se trasladaron muchos presos y muchas presas a tres prisiones como carcelarias de máxima seguridad, como ya complejos carcelarios grandes, que fueron, por ejemplo, en Quito y en Guayaquil, que son dos de los tres. Y ahí pasa algo que es muy importante, es que estas cárceles que están diseñadas sobre el modelo estadounidense, lo que proponen es aislar totalmente la cárcel de las ciudades. Antes las cárceles estaban dentro de las ciudades, eran como una continuación de la ciudad, digamos. Entonces la gente, no los presos ni las presas, pero entraba con mucha facilidad, y eso quería decir que para las presas y los presos que estaban encarcelados tenían todavía maneras de poder activar su parte en la economía popular de sobrevivencia. Todavía tenían como maneras, digamos, para agenciarse, para poder generar una economía básica, para poder sostener a los que estuvieran afuera. De la misma forma, los y las que estaban afuera podían encontrar formas todavía de sostener un poco más a los y las que estaban adentro. Sí. Y pues obviamente los vínculos de afectos, los vínculos familiares eran mucho más estrechos. Y esto es muy importante cuando empezamos a hablar de la violencia, que ya ni siquiera es nombrable de lo que se está viendo ahora, ¿no? En el 2014, cuando hay estos traslados en estas cárceles que están fuera de la ciudad, por ejemplo, ya 10 horas de Quito, que implica un trayecto, un costo, las visitas son reducidas a lo mínimo. Pasar la visita implica muchas veces violación a los derechos humanos de las mujeres que van a visitar, que son la gran mayoría de las personas que van y que sostienen a la población carcelaria. Entonces, una ruptura en todos estos vínculos que son directamente humanos, que cualquier ser humano necesita para sobrevivir, pero también que son vínculos que permitían justamente una sobrevivencia, tanto de los y las presas que están dentro como que los que están afuera, se han roto en este 2014 cuando hay estos traslados, ¿no? Entonces, ahí nos encontramos con complejos gigantes, alejados de la ciudad, totalmente aislados y con una población sumamente abandonada, ya que al final, digamos, del periodo correísta de esta revolución ciudadana, cuando se construyeron estas cárceles, hubo como un presupuesto muy bajo dedicado al sistema carcelario, al sistema penal, y nos encontramos con cárceles y con poblaciones importantísimas abandonadas. De hecho, durante la misma revolución ciudadana es donde vemos, si pudiéramos mostrar un gráfico, digamos, vemos que desde el 2010 hasta el 2021 hay un aumento exponencial de la población carcelaria. Si vuelvo a encontrar los datos, les digo, pero ya llegamos a niveles que, bueno, uno de los justificativos de construir estas gigantes cárceles era reducir las tasas de hacinamiento, ¿no? Lo que obviamente no pasa, lo que históricamente pasa en cada país que aplica esta política, digamos, del populismo penal, que hace que nos encontramos con poblaciones carcelarias mucho más grandes que antes. Por ejemplo, en el 2010 teníamos 11.516 presos y presas y ahora estamos en abril del 2021, 38.791. Nos da una pequeña idea de cómo este argumento del hacinamiento no funciona, ¿no? Y que así me parece que es casi el 53% de la población que está encarcelada en la actualidad no tiene condena, es que no tiene sentencia, ¿no? Entonces tenemos cárceles cada vez más grandes, cárceles cada vez más abandonadas, cárceles cada vez más asesinadas, con mucha gente adentro. Y ahí nosotras decimos que ahí está, digamos, la responsabilidad estatal en aislar poblaciones cada vez más grandes, que son poblaciones que son creadas por las propias políticas del mercado, del capital, pero que son defendidas, digamos, y apoyadas por un Estado que elige criminalizar a la pobreza, que elige criminalizar a una población profundamente racializada, y entonces darles la humanidad, abandonarlas y dejarlas un poco como carne de cañón, carne de masacres, obreros un poco de la violencia, de mafias que se van obviamente creando, que y ahí repetir, yo creo que hay que ser énfasis, un porcentaje muy mínimo de las personas que están dentro de las cárceles forman parte de bandas criminales. Otra vez habría que pensar qué quiere decir bandas criminales. Supongo que habrán muchos eslabones y muchos matices, digamos, pero no más del 8%, que eran datos que también teníamos en abril, se reconocen como parte de bandas, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la gran mayoría de la gente que se está muriendo, que está asesinada, que se muere, digamos, en el cotidiano, porque hay las masacres, pero siguen las muertes, son gente que literalmente no tiene nada que ver con las bandas, pero que esta economía de acumulación no legal de capital, que es obviamente muy cómplice con una dinámica de acumulación legal de capital, es carne de cañón, es carne de masacre. Y eso es responsabilidad del Estado, obviamente.
Tiffen, durante el último año se han producido un importante número de sublevaciones carcelarias en toda América Latina. El incremento de la criminalidad en la región fue atendido con políticas de encarcelamiento masivo, tú lo mencionabas, ¿no? Aumento de sentencias y de delitos encarcelables. Esto genera presión en el sistema carcelario porque como contrapartida nunca se amplía el presupuesto, ¿no? Hay cárceles que triplicaron su población, pero se mantiene el mismo dinero. ¿Cómo repercute este desfasaje? ¿Qué han constatado ustedes?
Nosotras estamos, bueno, yo creo que si somos muy sinceras, estamos con miedo y nosotros estamos preocupados y preocupadas porque creemos que justamente este discurso y esta narrativa muy potente del aumento de la criminalidad, que claramente no se puede negar, pero ahí es cómo la interpretamos, la explicamos, es lo que nos preocupa, ¿no? Porque hay una, digamos que se ve mucho ahora que, bueno, estamos en la tercera masacre en el Ecuador, está sin duda la más violenta, y se puede ser más violento cada vez, llegamos a niveles de violencia que no se pueden expresar. Y sin embargo, el Estado sigue defendiendo y construyendo, perfeccionando una narrativa que es justamente la de la criminalidad, la de un Estado sobrepasado por redes y por una especie de monstruo que sería el narcotráfico, que sería totalmente opuesto al Estado y que habría que combatir, digamos, con todas las medidas posibles, que obviamente son medidas que tienen que ver con la violencia, las armas, que son medidas, claro, represivas, punitivas. De hecho, las personas que están a cargo, tanto Fausto Cobo como el nuevo director del SNAI, todos tienen una trayectoria militar, y en general en el discurso estatal, en el discurso de los medios de comunicación, se encuentra esta única respuesta posible, digamos, a la violencia, más violencia, porque es un Estado que estaría, digamos, sobrepasado por tanta violencia que no puede controlar porque son fuerzas superiores. Y nosotras lo que decimos ahí es que se olvida justamente toda la historia que volvemos a trazar, ¿no? Sobre cómo llegamos a criminalizar la pobreza y por qué criminalizamos a la pobreza, ¿no? Eso es como, ¿por qué tenemos que actuar por ahí? Y cuando empezamos a reflexionar sobre el sistema, bueno, penal y carcelario en Ecuador y en América Latina, sí, pero más allá de eso, en un sistema estatal punitivista, más allá de las rejas, digamos, y de los códigos integrales, el Código Integral Penal, por ejemplo, esta dinámica punitivista represiva es la columna vertebral de cualquier sistema capitalista neoliberal. Y el Estado ahí tiene mucho que jugar, ¿no? Y es, digamos, algo que no es nuevo, que muchas personas, muchas investigadoras, muchos investigadores lo han dicho antes de nosotras, pero yo creo que la dificultad cuando estamos hablando justamente de las cárceles es que tendemos a apartar al sistema carcelario, a apartar a las cárceles como si fueran, digamos, una especie de ultramundo, de mundo separado, y que entonces como que nuestras lógicas reflexivas sobre un sistema capitalista, incluso dentro de los movimientos sociales, terminan ahí cuando empiezan las paredes de las cárceles. Lo que nosotras decimos es que este aumento de la criminalidad lo crea no únicamente el Estado, porque obviamente el mercado, el capital, estas dinámicas de acumulación de capital, sean legales o no legales, necesitan de la violencia para poder avanzar, para poder seguir acumulando capital literalmente. La violencia es un eje central de toda esta dinámica, digamos, y el eje represivo, punitivista, es la columna vertebral de su sistema, porque sin esto pues se caería, ¿no? Y es curioso, por ejemplo, en Ecuador, y ahí ojalá no me equivoquen las cifras, solo 3 personas de 10 personas tendrían un empleo que consideraría, que se podría considerar oficialmente como un empleo digno, con suficientes horas, con un sueldo remunerado, con una estabilidad. El resto, es decir, 7 personas sobre 10, tiene que jugárselas un poco. Y ahí es algo que preocupa realmente a todas las compañeras que formamos parte de Mujeres de Frente y a los y a las familiares en general, es esto de hasta qué punto nosotros nos podemos decir fuera del peligro de la cárcel. Porque la cárcel encarcela a todos los que se quedan demasiado precarizados y que van a encontrar, como forma de rechazo a la pobreza o al morirse, formas de sobrevivir. Entonces el pequeño robo, un carro, un celular, el microtráfico de drogas, y eso va a ser una parte de la población que va a ser cada vez más importante, no solo en Ecuador, pero obviamente en América Latina, con estas políticas, digamos, tremendamente neoliberal en su fase apocalíptica, como diría Rita Segato, que necesita de la violencia para sostenerse, uno, para poder, digamos, pues es obvio que cuando hay tanta violencia, pues crea autoridad, ¿no?, porque tenemos miedo. Y luego, en esto mismo que lo que decía Rita Segato, ¿no?, de la pedagogía de la crueldad, nos desensibiliza sobre cosas que van pasando. Entonces, poner las cárceles afuera y contraponer como necesidad de cárceles y criminalidad, a lo que nos lleva al final es desensibilizarnos, quitarnos nuestra capacidad profundamente humana, normalmente, de empatizar con lo que está pasando.
Tifel León, integrante de la organización Mujeres de Frente, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias a ustedes por invitarnos.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Esta dinámica punitivista represiva es la columna vertebral de cualquier sistema capitalista neoliberal.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.